Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
En 2020 la herramienta de competir juntos contra el Frente Amplio en Montevideo le permitió a la coalición, y en particular al Partido Nacional, obtener 3 de los 8 municipios del departamento. En este 2025, y a pesar del golpazo que significó perder el gobierno nacional, la coalición republicana pretende disputarle Palacio Municipal a la izquierda, o al menos dejar sentadas las bases para que la capital no siga siendo inaccesible para blancos y colorados. Sobre cómo se prepara el territorio estrella de los multicolores en Montevideo, estamos hablando de el distinguido municipio CH, es que vamos a conversar en los próximos minutos con la alcaldesa de ese municipio, la blanca Matilde Antía. Bienvenida, ¿qué tal?
Bienvenidos, gracias. Gracias por darme la bienvenida.
Bueno, gracias por arrimarte.
Gracias por la invitación también.
Bienvenida de vuelta.
Acércate un poco el micrófono,
Matilde. Sí,
o bajale un poco, mejor dicho.
Sí, porque me tapa un poco la cara.
Queda a la altura de Nico.
Ahí, perfecto.
Hablábamos antes de arrancar, hablábamos acaloradamente sobre, bueno, cómo ha trabajado Montevideo, la coalición, en particular el Partido Nacional, pero también el Partido Colorado. Y ponemos arriba de la mesa lo que ya se ha hablado muchas veces, es el Partido Nacional no ha tenido un proyecto constante, ¿no?, de un candidato trabajando durante un quinquenio para llegar con mejores chances a las elecciones, en este caso las elecciones de mayo de este año. Laura Raffo había arrancado con esos bríos, con ese impulso, con incluso un centro de estudios que se iba, digamos, a enfocar exclusivamente en Montevideo. Bueno, las circunstancias la llevaron a ser candidata, precandidata a la presidencia, y ahora aparece Martín Lema dentro del partido. Hay un mea culpa ahí por parte del Partido Nacional, es decir, vos no logramos nunca sostener en el tiempo un proyecto de largo plazo de oposición.
Debería. Sin dudas. Uh-huh. Y por lo menos eso es lo que está pidiendo la nueva generación, ¿no? Un proyecto a largo plazo, y sobre todo lo está pidiendo la gente. La gente está bastante cansada. Siempre la historia es la misma, cada 5 años el problema es la basura, y el problema es la basura para todos los candidatos, para los que están hace 30 años y para los que nunca estuvieron, por lo menos en los últimos años, en el poder de la comuna, y obviamente es un tema de campaña para nosotros. Así que sí, debería de ser una exigencia para el partido y la coalición tener un proyecto montevideano que yo lo veo. Lo veo cerca. La verdad que vos mencionabas a Martín, y en estos últimos meses hemos tenido reuniones con él y está mostrando ese proyecto a largo plazo que necesitamos. Uh-huh. Que obviamente nosotros queremos a Martín asumiendo como intendente de Montevideo el 11 de julio de este año, pero si el 11 de julio él no está asumiendo, ya estará militando para ese cambio a Montevideo que es tan necesario.
¿Y fue un error que Raffo abandonara ese trabajo?
No sé si es un error, es una decisión personal de Laura, la cual yo la respeto mucho y la quiero mucho a Laura, y ella me ha ayudado siempre. Si es un error del partido, y también de nosotros como dirigentes y como políticos, no haber organizado algo más potente, ¿no? El Partido Nacional tiene la comisión departamental, que hoy no está en funcionamiento, o sea, hoy no existe. En realidad, como que la fuerza opositora en Montevideana, los ediles que hablaban entre sí, nosotros los alcaldes, que cada uno con su tema salía a hacer oposición, a cumplir también parte de nuestro rol, que además de ser alcalde, de ser oposición, porque soy del Partido Nacional y no estoy de acuerdo con lo que hace la intendencia, y en algunas cosas nos mechábamos entre sí, no sé, con Fabián, que es edil, Fabián Bravetti, es edil del Partido Nacional por Montevideo. Nos hablábamos de tema, coordinábamos cosas y hacíamos algún frente, pero cada uno como desde su lugar. Cuando estaba Laura en el panorama, se nucleaba toda la gente que tuviera un rol en el departamento de Montevideo, se nucleaba en ella y se coordinaba todo. Cuando eso cambia por la característica de la campaña nacional, ahí empezamos como a ser más individualistas, digamos, y cada uno iba tomando el rol que quisiera tener.
Se perdió coordinación ahí.
Sí, se perdió un poco. A ver, es muy de cada uno, ¿no? Yo siempre fui muy, no sé si opositora, pero siempre juzgué un poco la gestión municipal y lo hice con mis conocimientos dentro del territorio en el cual soy alcalde, pero también conversando con los ediles y yendo un poquito más allá, viendo los presupuestos de la intendencia, decisiones que habían tomado, capaz que mismo en cosas que no aplicaban a mi municipio. No sé, por ejemplo, todo el tema del préstamo del BID y saneamiento, eso no, la verdad que a nosotros no nos toca, pero era un tema importante para Montevideo y te metes o no te metes, ahí depende de la actitud que vos tengas.
Uh-huh. A ti te tocó sustituir a Andrés Abt, ¿no? Plena pandemia, Andrés Abt muere por COVID. ¿Qué recordás de aquel momento? ¿Cómo se fue dando todo, ¿no? Hasta que finalmente te tocó asumir como alcaldesa.
Sí, con Andrés remonta ya la campaña interna, ya la campaña de octubre de 2019. Obviamente él era el alcalde del municipio y estaba militando en ese momento. Yo soy el grupo de los intendentes, que hoy en día está en Alianza País, junto al Espacio 40. Y en ese momento nosotros estábamos en un acuerdo con la 71. Y ahí nos empezamos a ver. Y obviamente ya nos conocíamos y estaba todo más que bárbaro. Cuando se arrancan las municipales, yo venía con un trabajo de reciclar los carteles que estaban en la vía pública y todo lo demás dentro de la juventud, y logramos contagiar a toda la juventud del partido, a la juventud de otros partidos y todo. Y ahí es donde, de alguna forma, llamo la atención de Andrés. Dicen, che, Mati, y yo le dije, yo estoy para laburar, es mi barrio, nací acá, tengo 22 años, me dediqué toda mi vida a estar en este lugar y tengo toda mi vida en el CH, quiero darte una mano. Está, dale, bárbaro, vamos hablando, y ahí es cuando se da el acuerdo que hicimos, que es básicamente que yo lo suplante una vez que él renunciara para hacer campaña. Eso iba a pasar dentro de 3 semanas, 7-9 de febrero de 2025. Y
ya estaba acordado eso.
Ya estaba acordado. De hecho, el día que él asumió, yo le digo, alcalde, ¿cómo anda? No sé qué. Y él me dice, ay, alcaldesa, ¿cómo estás? O sea, ya nos tratábamos así y yo iba a ser parte del gobierno municipal, no directamente porque no había sido electa, sino que más en las decisiones, en las reuniones de bancada, iba a seguir de cerca la gestión. Y cuando cae que Andrés estaba enfermo, que ya se había contagiado, ahí tuvimos un par de reuniones por Zoom y estaba todo bárbaro, y en un lapso de 10 días... pasó de estar bien a directamente nada. Y te imaginarás, Juanchi, lo que fue. Yo tenía 22 años recién cumplidos. Fue como, yo me acuerdo, estaba en una práctica de fútbol con mis amigas y me llama mi ex jefa y me dice, che, se murió Andrés. Y yo ya sabía qué pasaba, porque yo sabía que si él renunciaba, iba a asumir yo. Por ende, si él fallecía, era exactamente el mismo efecto. Y tuve que asumir un montón de cosas y temores y miedos y presiones y cosas que... Y quemar etapas, ¿no? Porque era una gurisa de 22 años que de repente, hola, sos adulta, tomá, hacete cargo del municipio más importante de Montevideo y por ahí del país, ¿no?
Cuando decís presiones, ¿a qué te referís, básicamente?
Presiones, a ver, presiones de todo tipo. Laborales, sin dudas. Empezás a manejar un municipio que tiene 120 funcionarios, más todos los contratos posibles y por haber. Me acuerdo mucho el momento en que pensé, che, yo si me equivoco o algo, esto repercute públicamente y hasta repercute, yo qué sé, no sé, en el partido, en el presidente, en la gestión de gobierno, no sé, puede repercutir en cualquier lado, ¿entendés? Me dio mucha ansiedad de todo ese primer año, fue un año donde me di
mucha
ansiedad.
¿En tu familia? Porque tenés familia que...
Sí, también
ya sea
familia.
Ya sea por el lado empresarial gremial... ¿no? Por Alfredo Antía o sí. Por Enrique Antía, intendente de Maldonado, era el tercer Antía que entraba a un lugar
público,
y te diría que justo el municipio CH es un municipio que tiene mucha visibilidad.
Sí.
¿Hablaste en ese momento?
Obviamente con mis padres, fueron mi sostén durante todos esos meses. En realidad con mi tío, que es el intendente Maldonado y todo, se enteró como a los 2 días. Me acuerdo, me llamó y me dice, che, me acaban de llamar, me dicen que quedás vos. Y claro, yo estaba en una nube, todo un tema ahí en mi casa. ¿En qué hacemos? ¿Vas para adelante? Mucha gente diciéndome, vos no lo agarres. Claro, porque en definitiva era postergar los proyectos que vos tenías. Yo soy estudiante de Derecho, me quería recibir a los 2 años de eso.
¿Y cómo fue esa carrera? Perdón que te interrumpa.
No, bárbaro, la sigo cursando. Estoy a 5 materias, vine haciendo de a 2, de a 1, remando.
Perdón,
pero
haciéndolo. ¿Al tía Enrique qué te dijo? ¿Agarrá?
Bueno, en ese momento yo ya había tomado la decisión.
Que no importaba.
No importaba lo que me dijera Coqui, yo iba a ir igual. Obviamente fue una decisión que me pesó mucho, porque sabían todo lo que iba a repercutir, pero la tomé con la profunda convicción, a pesar de todo lo que yo pensaba, de que me iba a encantar. Y me encantó. Me encantó.
¿Considerás que son estilos diferentes? Por ejemplo, con el estilo, la impronta que tenía Andrés Apt. Apt era como una persona muy conciliadora, como que muy querido, ¿no? Muy negociante. A ver, tenía buena relación siempre con todos. De hecho, decía que buena parte de las cosas que el municipio obtenía se debía a que tenía muy buen trato con la intendencia.
Sí, sí.
¿Tu estilo es parecido o es más confrontativo? A través de Twitter parece ser más confrontativo, por ejemplo.
Bueno, pero pasa que Twitter no es la vida personal, entonces...
No sos Twitter, digamos, en tu gestión del municipio.
Soy Twitter, pero cuando me conocés mano a mano sabés que soy una mina llevable. En realidad vengo de la misma escuela. A ver, hicimos toda la campaña juntos con Andrés. Y siempre una de las cosas que yo le valoré un montón fue esto de... Bueno, él estaba en ese municipio donde el gobierno era Frente Amplista, donde el gobierno del departamento también era Frente Amplista, y aún así pudo hacer una gran gestión. Y la realidad es que vos en el municipio tenés que tener buena relación. A ver, primero, tenés que tenerla por una simple cosa que es educación. Punto. O sea, son valores. Yo no me puedo no llevar contigo o no hablar contigo porque votás a otra persona. Eso no lo consigo. En mi familia no es así. En mi familia somos 100 y hay de todos los colores y crecí con eso. Entonces, para mí es inconcebible pensar de que no se puede gestionar porque somos de distintos lados. Eso es imposible. Además, yo me acuerdo, la noticia se da un viernes. El lunes yo trato de conseguir un contacto con Carolina, que era la intendenta. Y el martes se me da ese contacto y yo lo primero que le digo es, somos dos mujeres que vamos a gestionar en Montevideo. Yo te voy a ayudar y lo que más importa acá son los vecinos. Los proyectos que sean para los vecinos, vos contá conmigo y lo vamos a hacer. Y así fue.
¿Qué te contestó Carolina?
Que sí, que muy bien, que está. Después del dicho al hecho, fue otra cosa, pero igual yo no tuve una relación muy directa. Digamos, no tuve una relación directa con Carolina.
¿Cuál era tu
Carolina.
Interlocutor en la intendencia?
Y es Federico Oraña, pero después vos vas tomando contactos y todo lo demás, y los directores, todos los directores de departamento, los tenés al teléfono y se trabaja juntos.
¿Con buena disponibilidad administración?
Sí, 100%. De hecho, por ejemplo, obviamente depende del territorio. Nosotros con el que tenemos más contacto es con el de Desarrollo Ambiental, Monsequi, y todo su equipo, y con ellos... Hola, hay paro, ¿necesitan algo? Nosotros estamos a la orden, pongo el equipo a disposición, vamos a hacer, o yo les decía, che, vi que hay paro, vamos a hacer tal operativo especial para apalear un poco y darles una mano. O sea, la realidad es que todos laburamos para lo mismo y todos queremos que el departamento, y en mi caso el municipio, esté en condiciones. Si eso es haciéndolo con ellos, obviamente vamos todos juntos para ahí. Porque al final a mí lo que me importa es que el vecino esté contento del lugar donde vive.
¿Y dónde están las tensiones ahí con la intendencia? O sea, los municipios tienen cometidos específicos de barrido, de coordinación de programas, de hasta el mantenimiento, barométrica, etcétera, etcétera. Por lo cual tienen que trabajar codo a codo para llevar adelante, digamos, objetivos comunes. ¿Dónde entran las principales tensiones entre, en tu caso, el municipio CH y la intendencia?
Bueno, obviamente la limpieza es la primera, ¿no? Porque lo que nos pasa a nosotros es que vos al ser el municipio sos la primer puerta de entrada a la gente. La gente va al comunal, va a la sede del municipio, o te ve en la calle y viene, te pregunta, o tiene tu teléfono, lo que sea. Y claro, lo que nos pasa es que los principales problemas que tiene hoy el vecino nuestro del CH es que nosotros no, o sea, no está al alcance directo nuestro de poder solucionar. El contenedor que está desbordado no es un tema que le competa al municipio solucionar, sino que es a la intendencia. Que podamos ayudar, podemos ayudar y de hecho lo hacemos. Pero claro, tener el contenedor 5 años en la misma ubicación, enfrente a tu casa, no es algo que yo pueda decir que esté todos los días desbordado de basura. No es algo que yo pueda decir.
¿Y ese
que
es
no
el pase. Principal reclamo que te hacen, por ejemplo?
La basura es el primero. Y el segundo es tránsito. Sobre todo el estado de las calles. Y temas, o sea...
¿Y eso es algo que puedas decidir?
No, tampoco. Departamento de tránsito. Pero todo es gestionable.
En limpieza sí, bueno. O sea, en el barrio de las calles...
El barrio de las calles ayudan. Sí es nuestro. Sí, ahí okay. Nosotros tenemos 2 contratos. Takurú y Nali. Y es por primera vez desde el año pasado, 2024, cubrimos todo el territorio. Fue un objetivo que nos pusimos, porque había toda una zona que quedaba desatendida y la atendíamos como podíamos. Dijimos, no, vamos a volcar el presupuesto en esto y que todo el municipio tenga barrido. Y en eso sí nosotros ayudamos. Y bueno, en algunas situaciones especiales, cuando la intendencia necesita ayuda, ahí vamos nosotros.
¿Esos contratos son quinquenales o es un contrato que se renueva cada año?
No, en el caso de Takurú es cada 2 años y el de Dinali es una compra directa por excepción, que es por 1 año con opción a 2.
Takurú, digamos, es un convenio que viene con la intendencia hace tiempo ya.
En realidad es un... ¿No? Trabajan en el municipio hace más de 15 años. Uh-huh. Los municipios existen de 2010, más de 15 años, más de 20 años.
Más de 20 años.
Sí. Yo nacía y ya estaba Takurú en la vuelta. Los municipios existen de 2010 y ahí fue como que el municipio absorbió ese contrato. Hace unos años hicimos un contrato nuevo, que nosotros hacemos un llamado a ONGs para que se anoten y se anotó Takurú y la ganó por experiencia, por puntaje y por todo. O sea, todo súper transparente, obviamente, ¿no? Así que hoy en día en realidad es un contrato del municipio con la ONG.
Ahí está. Y a Takurú, cuando tiene esos problemas de contenedores desbordados, ¿le dan, digamos, mandato a Takurú de que se haga cargo también de esos problemas?
Claro, mientras que ellos van haciendo el barrido, le pedimos que intensifiquen, sobre todo en los lugares que nosotros notamos que los contenedores están más desbordados y mueven cuadrillas hacia ese lado. Y así es como llevamos el trabajo, en realidad.
¿Y con eso no tendría que estar solucionado el problema? ¿Entre el trabajo de la intendencia y el trabajo de barrido de los municipios o del municipio?
Bueno, yo diría que con toda la flota de camiones y todo el presupuesto que tiene la intendencia deberían estar muchas cosas arregladas que no lo están. Porque hoy los servicios básicos de la intendencia no los están cumpliendo. Entonces...
¿Ustedes no tienen cuota aparte del problema de la suciedad de las calles? Decís.
Un tema es la suciedad de las calles. Uh-huh. Otro tema es el efecto contenedor. Que vos vayas a tirar la basura a las 9 de la noche y que el contenedor esté lleno y que vaya el vecino y dice, ay, me caminé 3 cuadras y voy y lo dejo al lado. Ese es un problema de la intendencia en cuanto a la gestión y cómo pensar el sistema de levante de residuos. O sea, sé y soy consciente, porque de hecho nos lo han... vinieron al municipio, nos mostraron todo, cuáles eran los planes que ellos tenían, pero claramente fracasaron porque este tema es recurrente. La gente dice solamente en campaña. Para nosotros es recurrente todos los días. Y para el vecino es recurrente todos los días, que todos los días sale y está mandando el WhatsApp al delivery este de levante de basura, que es el 092, que manda la foto y manda la ubicación, y al final el que termina siendo rehén de toda esta situación de la basura es el ciudadano. Porque al final es eso. Tenemos un delivery.
El WhatsApp, ¿no? ¿Funciona el WhatsApp o no? Hay gente que dice que funciona bárbaro. Es una discusión... que se da mucho en Twitter, ¿no?
Sí, es más, el plan piloto fue en SH. Empezó en la gestión cuando estaba Dicandia. Ahí arrancó y después eso lo llevaron a Montevideo. Y al principio sí, funcionó bárbaro. Y porque, claro, era algo nuevo. Vos estás con tu celular, pasás por la calle, sacás una foto, mandás la ubicación y van y te lo limpian. Y todavía te mandan la foto de que está limpio. Perfecto. El tema es cuando eso pasa de ser la excepción a algo de todos los días o de que en un día tenés que mandar 10. Porque yo tengo vecinos que me dicen, vos, voy a la feria y tengo que mandar 5 fotos, porque los 5 contenedores que vi de camino a la feria están todos desbordados y todo lleno de basura y hay viento y esto y lo otro y se vuela todo. Entonces, cuando vos utilizás este servicio, que es el delivery del levante de basura, como algo para todos los días y que vos funcionas en base a eso, entonces claramente no está funcionando el sistema. Porque al final es el vecino que te está avisando, che, acá está sucio, vení, hacé tu trabajo.
Ahí entra,
Saturó el sistema porque se conoció, la gente terminó en contacto con el WhatsApp y podía escribir, o como veo que estás orientada para ese lado, no se levanta bien la basura y en definitiva siempre lo que están denunciando es que hay basura por afuera de los contenedores o tirada por los contenedores.
No está funcionando el sistema. No funciona.
porque le faltan recursos o porque está saturado y es imposible adecuarlo.
Te agrego una dimensión, Matilde, que se dice, bueno, en algunos municipios lo que sucede también es que la cantidad de gente en situación de calle ha aumentado y eso muchas veces lleva a que esa gente vacíe los contenedores y después la intendencia no logra estar encima de esos contenedores vaciados y que pues esa basura se dispersa y bueno, no dan abasto con esa situación. ¿Hay que incorporar esa dimensión a la discusión o no?
Sí, hay que incorporarla, pero no hay que responsabilizar. O sea, vos no te podés lavar las manos como Intendencia de Montevideo diciendo, ah, no, sí, hay mugre en la calle porque las personas en situación de calle vienen y tiran todo para la calle. Eso es básicamente ser mala persona.
¿Qué?
No. Eso yo no lo banco ahí. Uh-huh. Porque en realidad hace un poco de autocrítica. O sea, decime de que tenés problemas en la gestión de residuos. Porque no es algo de hace un año o de hace dos o de la pandemia para acá. Es algo que vemos siempre. Que desde que yo tengo uso de recuerdo, lo veo siempre. Salir, ir a tirar la basura y que no esté el contenedor límpido, sino que esté todo alrededor. No es algo de hace 3 años.
¿El montevideano es sucio?
El montevideano, vos sabés que sí, hay obviamente hay excepciones, ¿no? Pero el montevideano tiene... nos hemos encontrado con casos de que sí, de que hay gente que no está bien informada o que simplemente evita informarse y va a la fácil y lo tira. Nos pasa mucho, nosotros con Tacurú tenemos el servicio de levante de voluminosos y claro, el CH es un territorio en donde por ahí se tira un microondas que capaz que está roto en algún detalle o que no vas a usar más, entonces lo dejas en el contenedor como diciendo, bueno, alguien lo va a levantar. O mismo, bueno, el contenedor está lleno, vengo y dejo las cajas, o me estoy mudando, tengo cajas gigantes, no me entran en el contenedor, las dejo al lado. Para todo eso existe un servicio. O sea, claro, todo eso está pensado.
El otro día esas cosas.
Claro, vos podés mandar o al WhatsApp este, che, vení, levantame, eso tiene un poco de retraso, y nosotros hacemos 2 veces por semana, incluso hasta 3 veces por semana, levante de residuo voluminoso. Tenés que tirar tu colchón, no lo dejes al lado del contenedor. Llamanos, llama al municipio, nosotros vamos con un camión y te lo retiramos. Y lo disponemos bien. No va a la calle eso. Entonces, hay algunas cosas en donde también nosotros tenemos que reforzar, y ahí sí hago mea culpa, de un poco la comunicación. No puede ser que yo esté por la calle y me encuentre sillas, sillones, una ladera, muebles. Eso no puede suceder cuando está todo al alcance de esto. Uh-huh.
De celular.
También tenés lugares de disposición, está ahí en el cementerio.
Tenés el ecocentro, museo, obvio, si tenés movilidad tenés el ecocentro. Pero si no, está todo muy al alcance de la mano. Mucha gente me dice, no puedo reciclar. No, pará, no es que no puedo reciclar. Los discos todos tienen lugar para que vos puedas llevar tus residuos para reciclar. Podés pedirle a la intendencia un bolsón para poder reciclar y después te lo pasan a buscar. O podés venir a los puntos verdes que tenemos, podés ir al ecocentro, podés venir al municipio y reciclar.
O sea que no va con la excusa, ¿no? Con el contenedor verde se mezcla todo.
Pasa que, bueno, el sistema que tenía en el municipio B, ese ya está, dejó de existir. Y... tengo mis dudas si eso realmente reciclaba. Así que hoy, como debe ser, y en esto sí estoy de acuerdo con la intendencia, se debe reciclar más en casa. Y bueno, y tus residuos llevarlos a un lugar específico donde sabes que se van a reciclar.
¿Y cuál es la fórmula mágica entonces? O sea, Matilde Antía, me imagino que de la mano de Martín Lema, piensan hacerse de la intendencia de Montevideo y solucionar definitivamente el tema de los desbordes de los contenedores.
Sí.
¿Cuál es la fórmula?
Bueno, el otro día me reuní con Martín y justamente fue un tema de conversación porque te imaginarás que solucionar la basura de Montevideo en un mes no va a ser posible. Sí es un proceso que hay que llevar adelante. Ante eso, sé que Martín está muy bien asesorado y tiene pensado un proyecto grande que obviamente no lo voy a contar porque no lo contó. Uh-huh. Pero me parece que tenemos que ir por algo bastante disruptivo. Y sobre todo mucha concientización a la gente y también, ¿por qué no?, fiscalización. Porque lo que tiene la intendencia es que existe mucha norma, pero a mucha cosa no se fiscaliza. Entonces después es un siga-siga y no pasa nada. El vecino que tira la poda al lado del contenedor no la debe tirar y existe una multa para eso. El que tira la cama al lado del contenedor no la tiene que tirar y existe una multa.
¿Tenés cámaras suficientes como para poder identificar a los que incumplen las normas?
Hay algunas. Capaz que Montevideo necesitaría un poquito más. Sobre todo para la fiscalización. Te tiro un ejemplo, nada que ver a la basura.
Si no, me imagino que es el que tira la poda no va a haber un inspector justo en ese momento. Ahí,
no, mirándolo. No, obviamente necesitas cámaras, obviamente. Pero te tiro un ejemplo, nada que ver, por fuera de la gestión ambiental, los cuidacoches. Para fiscalizarlos hay dos inspectores para todos los cuidacoches de Montevideo. O sea, es un... Hay un temita en el tema de fiscalización que hay que hincarle el diente y...
¿Qué harías con los cuidacoches si fuese por vos? O sea, en el tema de fiscalizarlo, por ejemplo.
En realidad es un... A ver, ¿cómo te lo explico? Es un tema bastante complejo, porque vos por un lado tenés a gente que se está haciendo una changa, gente de bien que se hace una changa y que salió a laburar y necesita esa plata que hace en el día para poder ir a dormir a una pensión o para llevarle comida a los pibes y todo lo demás. Y por otro lado tenés lo que se pasan de vivos. Entonces...
Pensé que me ibas a decir, por otro lado tenés los que son adictos.
Sí, a ver.
Porque esa realidad seguramente tiene que ver con buena parte de lo que cuidan coches, le pongo un entrecomillado, porque en realidad obviamente no están todos en la misma bolsa, pero muchos de ellos, esa changa, ni siquiera para comer, o sea, porque no comen.
Bueno.
Van a la boca.
Bueno, sí, obvio, eso lo suponemos. No tengo la certeza, obviamente, ¿no? Pero cuando vas al estadio y te piden, vos acá son 200 pesos porque hoy es Copa Libertadores. Y después el fin de semana siguiente jugás contra Torque y te dicen son 100 porque hoy es campeonato uruguayo. Entonces ahí es cuando...
Tampoco tenemos la máquina de discriminar los vivos y los serios, ¿no?
No,
pero sí podés tener la máquina de discriminar quienes tienen problemas de consumo y quienes no lo tienen.
A ver, bueno, sí, pero ¿cuál es la naturaleza de todo este tema de los cuidacoches? Es gente que se va a ir a hacer una changa y que a voluntad el dueño del coche, el dueño del auto, le puede dar dinero o no. ¿No?
Te hago la pregunta más sencilla. Entonces, ¿tendrían que existir los cuidacoches?
Bueno, yo me hago la misma pregunta. Y para mí hay dos caminos. Alguien tiene que tomar la decisión, sobre todo la intendencia, que es la que hoy tiene un sistema de fiscalización y de habilitación de cuidacoches, en decir, bueno, formalizamos esta situación. Con formalizar me refiero a registro, aportes, de todo un poco. O sea, formalizar en serio como si fuera un laburo. O tomar la decisión de, bueno, si no tiene que existir, no tiene que existir. Entonces tomar las medidas necesarias para que no existan. Pero esa decisión, hoy estamos como en un encuencle, ¿no? Es como, bueno, sí, tiene chaleco de la intendencia, pero ¿quién lo fiscaliza? Hay dos inspectores, nadie lo va a fiscalizar.
¿Le da plata a los cuidacoches, por ejemplo? ¿Tenés auto?
Yo tengo auto.
¿Y le das plata a los cuidacoches?
Cuando tengo plata en efectivo, lo cual es bastante difícil, le doy.
O sea que por lo general no le das.
Por lo general les doy un cigarrillo.
Uh-huh. Un cigarro.
Sí.
Un pucho.
Pero...
¿Fabián Bravetti, edil nacionalista?
Sí, está acá conmigo.
¿Eh? ¿Es de Fabián? Bueno, te voy a...
¿No conoces a Fabián?
No le conocí la cara. Pero lo voy a citar a Fabián, ¿no? porque presentó un proyecto, ¿no? Sobre el tema de los cuidacoches, que determinaba que tengan un ingreso fijo que provenga de la recaudación del estacionamiento tarifado. En su momento, en el texto hablaba de que cualquier tipo de convenio para la asignación de fondos provenientes de la recaudación por concepto de estacionamiento tarifado, ¿no? Siempre y cuando los cuidadores tengan un año o más de antigüedad en el registro especial de cuidadores de vehículos. Mm. Es decir, formalicemos a los cuidacoches, sí. Es lo que propone Fabián.
Él fue por la vía de formalización.
¿Estás de acuerdo con Fabián?
Bueno, no, nunca lo hemos discutido, Fabo, la verdad. Uh-huh. No, nunca nos tomamos el tiempo para discutirlo.
Es a el
priori,
momento ahora,
Sí, bueno, a priori uh-huh. te puedo decir, Fabo, que uh-huh. te quiero mucho, pero no sé si estoy del lado ese. Pero la verdad, hoy no lo he terminado de definir. Para mí es o A o B, o formalicemos totalmente, o bueno, busquemos medidas para que no exista eso. O sea, que sí. ese comercio no exista. Porque al final hoy lo que está pasando en este encuencle de uh-huh. bueno, se formaliza, pero no, pero esto, pero lo otro, es que el que tiene el auto es rehén de una situación que vos ya hasta te sentís medio obligado de darle los 200 pesos porque si no sabés que o te aparece el auto rayado o porque te pincha la rueda o
por eso. ¿Qué haría si no? Porque eso es gente que tiene libertad ambulatoria, que puede estar caminando, a menos que lo detengas por mendicidad abusiva o aplicas alguna ley de faltas, bueno, le puedes decir a esa persona, váyase de esta cuadra. O no le pida a esta persona.
No, pero dinero. Le puedes decir, consígase un chaleco en la intendencia y regístrese como cuidacoche.
Está bien, bueno.
Yo no le doy plata a cualquiera.
Está bien, pero está perfecto. Eso va
la pregunta, el, la pregunta, va del ciudadano. La pregunta clave para vos, los cuidacoches, ¿cuidan los autos?
Algunos sí, otros no. Me ha pasado mil veces ir al estadio y darle plata y no verlo a la vuelta.
¿A la luz del día sirve el servicio de cuidacoche?
No necesariamente.
Entonces estamos hablando de que se trata en realidad un sostén social de la economía informal para determinadas personas.
Y bueno, es una manera de verlo. Yo lo veo más como una especie de comercio entre personas. Porque al final es eso. Es él y vos.
Le das el enfoque liberal.
Y sí, porque hoy no hay ninguna norma que lo regule.
Un comercio entre personas y sí. sin la existencia del Estado.
Hoy no, nadie está regulando nada. Entonces, en realidad es un comercio entre personas. Vos arreglás con el tipo cuánto le da.
Son
50. Tengo 20.
Decir, no arreglás nada. Vos estacionás un auto un segundo en un lugar, estás 5 minutos y viene una persona, te hace señas para que salga y después exige una compensación a cambio.
Sí, muchos la exigen, otros te dicen, ya fue, amiga, no pasa nada. Está bien. Tranqui.
Sí, sí, son situaciones totalmente disímiles.
Y tenés de lo que ofreciste... son de toda la vida y son amigos tuyos.
Sí, tal cual, digo... abundan los casos diferentes porque todos son personas diferentes, aparte con distintas problemáticas, si bien hay una bastante extendida, ¿no? Que son los problemas del consumo, las personas liberadas de la cárcel, que muchas veces por los problemas de consumo no logran insertarse en la economía,
las personas que están en situación de calle, ¿no? Es como todo ese círculo vicioso de salgo de la cárcel, me drogo, estoy en calle, entro a la cárcel, salgo.
Bueno, te llevo a ese lugar, ¿no? El municipio SH. Por los ingresos que tienen en promedio sus habitantes, es un lugar a donde va mucha gente, ¿no? Porque sabe que ahí puede conseguir más plata, o que mismo los contenedores, como decías vos, aparece un microondas que capaz que está apenas roto y lo pueden llevar.
Mucho restaurante en la vuelta,
etcétera, etcétera. Las cifras del el último reglamento, el año pasado no hubo, pero el anterior mostró que hubo un incremento en la cantidad de personas en situación de calle. Y ahí, ¿qué rol tiene el municipio CH en este caso? O sea, ¿cómo trabaja con la intendencia? ¿Cómo trabaja eventualmente con los vecinos, con el Ministerio del Interior? ¿Tienen miradas diferentes sobre la gente en situación de calle, los reclamos de los vecinos de que tienen gente viviendo abajo de su casa o lo que sea? ¿Hay miradas complementarias diferentes? ¿Cómo lo ven?
Mira, ahí nosotros hacemos como gestor, básicamente, ¿no? Esto de ser la primera puerta de la ciudadanía, vamos y derivamos a quien corresponda. En este caso, y sobre todo en esta gestión, lo que nos pasó es que había un operativo, tanto del Ministerio del Interior, que llevaba adelante Matías Terra con su área de convivencia ciudadana, y también había este dispositivo de ley de faltas que le aplicaba a la intendencia, que iban con el camión, limpiaban y todo lo demás. En ese caso nosotros coordinábamos con los dos. Si teníamos reclamos muy puntuales de gente que siempre estaba en ese lugar, se les comunicaba, ellos pasaban y ahí se solucionaba, digamos. En la gestión anterior, que es algo que nosotros ya empezamos a pensar, Andrés tenía este propio sistema del municipio, que era un camión del municipio con un par de operarios, en donde le pedían a la persona que se mueva del lugar porque, a ver, lo voy a explicar porque capaz que los oyentes no saben, pero la ley de faltas tiene un artículo que habla del uso indebido del espacio público. Eso pasa cuando la persona duerme, cuando tiene la carpita, el colchón, sus cosas, el carrito, lo que sea, lo que tenga, eso es el uso indebido del espacio público. Vos le aplicás la falta y esa persona se tiene que retirar del espacio y lo que sucede generalmente es que la intendencia se queda con esos residuos y juntan los residuos y se los llevan. Entonces las personas no quedan situadas en un lugar, sino que se van moviendo. Lo ideal es que esas personas vayan a un refugio, eso lo sumó este operativo de Matías Terra en su dirección de convivencia. Pero bueno, el municipio en la gestión anterior tenía esto. Cuando Andrés asume y le dice a la intendencia, voy a hacer lo mismo, le dicen, no, no lo hagas, lo vamos a hacer nosotros. Ok, yo asumí, cuando asumí me tocaron esas circunstancias y ese servicio no se tomó por parte del municipio. A mí lo que me da a pensar hoy es, bueno, ¿por qué la intendencia le prohíbe al municipio tener este sistema que ya lo tenía? O sea, ¿por qué le prohíbe hacer este operativo que ya lo tenía? ¿Será porque le convenía? No lo sé. ¿Será que el servicio de faltas que tenía la intendencia con el área de convivencia no pasaba tan seguido, no salía todos los días como supuestamente? No lo sé, no tengo la información. Pero a mí me da la sospecha de que obviamente hay como un boomerang ahí medio político, decir no te hagas cargo de esto porque esto me compete a mí, entonces no vamos a sacar a la gente que esté usando indebidamente el espacio público.
Pero porque entendés que ellos creían que era un servicio efectivo.
Claro, con Andrés fue súper efectivo ese. Salían todas las mañanas a las 7 de la mañana.
Su éxito podía tener repercusiones políticas, es decir.
Exacto. Uh-huh. Un éxito en esa gestión, tanto para el gobierno nacional como para el municipio, no iba a beneficiar al gobierno.
Si no era decisión departamental de... igual, ¿no?
Bueno, viste cómo son los políticos, ¿no? Uh-huh. Pensamos en todos los boomerangs posibles, pero no sé, yo lo pensé. Pero igual, de todas formas, nosotros no nos quedamos con los brazos cruzados y yo no voy y le digo al vecino, no, esto es un tema del Mides, o esto es un tema de la policía, o esto es un tema de la intendencia. No, o sea, gestionamos ese tipo de situaciones. De hecho, hoy logramos cerrar un tema bastante importante que se está dando en Martí y Benito Blanco, que ahí va a haber una tienda inglesa, no sé si es público, capaz que estoy matando tienda inglesa en este momento, pero va a haber una tienda inglesa que habían como 10 comercios que tienen como un techito, y claro, había gente que iba para ahí, dormía, eso se sumaba, que cocinaban, ahí va el horno de Juan. Uh-huh. Y
cierra todo eso,
hay un restaurante que se llama Dalí, que todavía no cerró. Pero una vez que eso se complete, o sea, cierre Dalí, ahí viene tienda inglesa.
¿Se muda tienda inglesa? Porque hay una tienda inglesa al lado.
Sí, se muda.
Se muda, está
bien. Al parecer se muda, sí. Entonces, lo que nos pasaba con eso es que, claro, entraban, tenían techito, dormían ahí y todo, y llegaba a situaciones de... se peleaban entre ellos, los vecinos se vinieron a quejar, y nosotros ahí empezamos a hacer, bueno, ¿quiénes son los dueños de este padrón? Tienda inglesa, perfecto. Intimemos a la limpieza, intimemos a que se tape el ingreso. Hoy hablé con el gerente de tienda inglesa, le dije, por favor, tenemos esta situación, no sé qué. Y bueno, terminamos en que llegamos a un acuerdo y ellos van a controlar esa situación y van a tapar todo ese ingreso para los techitos del horno de Juan, digamos. Uh-huh. Entonces ahí es como nosotros nos paramos frente a esta situación donde no tenemos solución, sino que es algo más del gobierno nacional.
Hacia otra parte del municipio.
Bueno,
¿no? Que es un poco lo que está pasando. La gente toma decisiones por poner pinchos. Tuvimos un caso hace poco.
Está bien. Me encantaría.
Una persona por uno de esos pinchos.
A mí me encantaría tener la varita mágica y poder solucionar todos los problemas de la gente. Uh-huh. Obviamente, el municipio y su presupuesto llega hasta un punto, ¿no? Eso ya estamos hablando de que es una política a nivel nacional, Ministerio de Desarrollo Social.
Es la siguiente pregunta. O sea, ¿no interpelás de alguna forma al gobierno nacional por el aumento de las personas en situación de calle que derivan que vos tengas que estar trabajando día a día con este tipo de temas?
Sí, pero al mismo tiempo te retruco. Yo crecí acostumbrada a que leer alguna noticia en invierno, a que alguno se moría de frío. Y en estos 5 años no pasó. Entonces, te hago la misma pregunta. Uh-huh. O sea, porque el Mides hizo un gran labor, y eso, de hecho, fue una conversación que tuve con Martín Lema. He ido a miles de inauguraciones de paradores nocturnos, de refugios. Hasta en nuestro territorio tenemos el Zorzal, que es el primer lugar para mujeres con niños solteras, en donde se le da atención 24 horas, 24/7.
Entonces, no, pues es un tema que sea el Mides, obviamente. Tiene que ver con cómo salen de las cárceles o las propias posibilidades que tienen las personas de desarrollarse y terminan 100%. En la calle.
Y nosotros ahí ponemos nuestro granito de arena muy chiquito, ¿no? Estamos hablando de un presupuesto que es de 2 días de recaudación de la Intendencia de Montevideo. O sea, es chiquito. Por más que el CH sea grande, sea uno de los más importantes, todo, no es que solucionamos la vida. Pero, de todas formas, por ejemplo, yo cuando te contaba lo del barrido con Dinali es la Dirección Nacional del Liberado. Y trabajamos con chicos y chicas que salieron, que estuvieron privados de su libertad, y cuando salen le damos ese primer laburo para que empiecen a tener cosas de la vida, ¿no? Tipo esperar al sueldo, esperar a el aguinaldo, tener que pedirle permiso al jefe para tomarse una hora. O sea, son cosas que nosotros vemos naturales, pero que ellos no la tienen en su cotidiana, y les da una rutina para poder reinsertarse de a poquito en la sociedad. Y con ello hacemos barrido y rampas.
Matilde, te saco un poco de los temas municipales en estos últimos minutos. ¿26 años tenés ahora o no?
Recién cumplidos.
Ya se puede decir que para la carrera política sos muy joven, ¿no? Aparte de asumirte con 22, por ejemplo, una función pública que fue la alcaldía del CH. La pregunta viene más como mujer, porque hace no mucho el presidente de la calle habló, ¿no?, de que había que invitar más a los asados. La verdad fue hasta una polémica, ¿no? Su declaración a las mujeres, porque en el asado, básicamente, donde se cocina buena parte a nivel dirigencial, ¿no?, del Partido Nacional, y a las mujeres las excluyen porque el asado es más de hombre. Ponele, eso no fue lo que dijo la calle, pero Básicamente esa era la idea, ¿no?
Sí.
No, no, no dijo que se las escucha porque es más de hombre, pero dijo, la cosa se resuelve en los asados y los asados son más de hombre. En este momento, del 1 al 10, ¿cuál es el grado de machirulismo del Partido Nacional y sus dirigentes?
Yo te voy a responder y después te voy a contar cómo lo siento yo.
Dale.
Yo te diría un 6, más tirando para 7. Pero te voy a decir lo que más me costó a mí. A mí lo que más me costó es ser joven. No me costó...
No tanto el hecho de mujer, sino
claro,
la juventud.
El hecho de mujer obviamente te pesa, porque sos mina, entonces ya la gente tiene un preconcepto y ya te prejuzga de una. Pero ya el ser joven y no tener experiencia y sumarle el apellido y esto y lo otro, fue un montón de factores, sobre todo la juventud, que me llevó más a... bueno, esto es una conversación de grandes. Nunca me lo dijeron, pero como que se va a entender tipo, bueno, no, esto... Como que los jóvenes no, ustedes sí. Por suerte, no somos los únicos que estamos en lugares de representación y de decisión. Fabián, que está acá conmigo, también me lleva 2 años y es edil departamental. Y vamos ganando espacios de a poco. Uh-huh. Pero la realidad es que había poco lugar para la juventud, pero por suerte en estos últimos años venimos avanzando.
De los dirigentes del Partido Nacional, de los principales dirigentes, ¿la calle Pau es el más deconstruido en temas de género?
No lo conozco tan personalmente como para poder.
¿Y el grupo de los intendentes?
¿Y el grupo de los intendentes? Yo qué sé. Te diría que el Negro de Silva es bastante desconstruido, ¿eh?
¿Mirá?
Sí.
Porque la
no
gente...
es del grupo de los intendentes, es de Alianza Nacional, que es casi sí, lo mismo.
Exacto, pero de la 40, ¿mirá?
Y Javier también. Javier García también.
Hay que meterlo en la bolsa.
No, para nada. ¿Sí?
Pero al Negro da Silva, justamente la gente lo pondría en otro lugar, ¿no?
No, pero...
Negro bruto y machirulo, por ejemplo.
Sí, yo tenía la misma percepción de Negro, siempre se lo dije. ¿Eh? Pero no me ha dejado de sorprender.
¿Te sorprendió?
Sí, sí, sí. Y de hecho, todo esto que le decía yo de la edad y de que, bueno, vos no, porque sos joven y no sé qué, en este espacio en donde estoy ahora, no es algo que exista. O sea, vos, Javier... pasa esto, lo otro, Mati, me parece que va por acá, y tenemos una relación que no hay diferencia de edad, ¿viste? No es que te meten la cédula arriba y te dicen, no, mirá, dale, anda para allá.
Y no. Ahora te hago la pregunta al revés. ¿Niveles de feminismo como doctrina política de Matilde Antía del 1 al 10?
¿Niveles a qué te referís a mí?
Sí.
¿De qué tan feminista soy?
Sí.
10.
10.
100%. Obvio.
¿Cómo entendés el feminismo?
Lo entiendo como el desarrollo humano de las mujeres y su libertad, empezando por ahí, sobre todo su libertad, de por qué yo no voy a poder hacer algo.
No como el odio al macho, digamos.
¿No como qué?
El odio al macho.
No. O sea, vos para. Bueno, eso, gracias por la pregunta, porque lleva, la izquierda ha pretendido llevar a extremos temas que son sociales, como por ejemplo el aborto. Un tema que es sumamente de salud pública y social lo ha llevado a politizarlo. Lo mismo el feminismo. Yo he ido a todas las marchas del 8 de marzo y la verdad yo me sentía hasta avergonzada cuando las veía tirar pintura, romper esto, cuando aparecieron con el Milei, con el...
Sí, como si fuera un cabezudo de carnaval.
Sí, y metieron a Israel en el medio y a Gaza y Palestina. Todo eso no representa el feminismo. Eso no, o sea, no. Nosotros somos mujeres, tenés que representar...
¿Pintar las iglesias?
Tampoco, pero...
¿No? ¿Sos católica vos?
Fui a un colegio católico, me crié en una familia católica, no practico y...
¿Crees en Dios?
No sé si estoy muy cerca hoy en día, pero...
¿No pecador?
No, pecadora tampoco. Tampoco me califico como pecadora, pero no es algo que practique así, a ver... todos los días, ni semanalmente.
Y mira, sobre temas concretos, justamente, porque ahora, en este estéril enero, donde hay pocas noticias, mucha gente recogió declaraciones de Lionel Brioso, que va a ser el futuro subsecretario de Salud Pública, donde habló de la posibilidad, y lo decía como una utopía, de, por ejemplo, ampliar, ¿no? o prorrogar aún más el tiempo legal en que se puede abortar. Y él hablaba de 20 semanas. ¿Qué opinión tenés de eso?
No tengo una opinión formada en cuanto a las semanas, porque obviamente no tengo conocimiento médico como para poder decirte hasta dónde sí y hasta dónde no. Lo que sí es... él habló de una felicidad pública, lo cual a mí me pareció que no usó, no creo que usó las palabras correctas, digamos. Para mí, la despenalización del aborto que se votó cuando yo era bastante chica, es algo que le da libertad a la mujer de decidir qué hacer con su cuerpo y qué no, y de asumir algo que estaba pasando como una normalidad.
Por vía ilegal.
Por vía ilegal. Y eso lo que hizo fue que el Estado lo chupó y lo metió en su salud pública, lo cual me parece perfecto. Las semanas y todo lo demás, me parece, primero tiene que haber una propuesta concreta y un estudio todo concreto de decir, bueno, ¿por qué a las 20 o por qué 17 o por qué nos quedamos en las 12? Sobre las semanas no te puedo dar no te puedo decir si sí o si no, la verdad. Pero te diría que es una ley fundamental para las mujeres de hoy en día, pero que sobre todo la tenemos que llevar con muchísima educación, porque un aborto no es felicidad pública. Un aborto, perdón, necesita...
El contexto fue que dijo que antes existía la angustia y el temor de atravesar el sistema ilegal, ¿no?
Está
sin
bien.
La herramienta de la interacción pública.
Está bien, esa obviamente, yo se la llevo, porque obviamente el objetivo de la ley...
De la felicidad pública.
En ese contexto, obviamente el objetivo de la ley fue sacar toda esa parte mala. No, el aborto no es algo que nosotros digamos, vamos a abortar. No existe eso.
Bien, ¿vas a ser en algún momento candidata a intendenta?
Me encantaría.
Sí. Sí.
Pero para eso tenés que seguir en esos temas, ¿no? Porque últimamente lo que pasa con los candidatos de los otros partidos es que abandonan antes la carrera.
Sí.
Lo hizo Raffo, después
no sé si abandonan antes la carrera.
Digo, no siguen la carrera.
Bueno, sí, el tema es que vos tenés que tener tus prioridades claras.
¿Y vos la tenés?
Sí, sí.
Ah,
sí,
pero
sí.
Si el día de mañana te dicen, no, en realidad, mirá, necesitaríamos que nos des una mano acá, así que olvídate de los temas departamentales, municipales. Vos le dirías, no, mirá, yo tengo claro, con mis 26 años recién cumplidos, yo quiero hacer carrera por este lado.
Yo hoy te digo que tengo claro que quiero hacer la carrera por este lado de Montevideo. Me quiero dedicar a Montevideo. De hecho, desde 2022 que lo vengo diciendo, cuando le agarré la mano al municipio y dije, esto me encanta, tenemos que hacer algo.
Si yo tengo un titular,
lo tengo que cambiar.
Viste los titulares, así que yo decía, mi sueño es ser intendenta.
Sí.
¿Sí?
Hazlo un titular porque es mi sueño.
¿Tu sueño es ser intendenta?
Sí, 100%. Me encantaría ser intendenta de Montevideo.
Bien.
Me encantaría. Y obviamente...
¿Te vas a cargar el alcaldesa SH?
Sí, y les puedo tirar la primicia si quieren. Dale. Porque hoy presenté la renuncia en el gobierno municipal a quedar efectiva al 9 de febrero. Así que el 9 de febrero es el último día mío como alcaldesa del municipio y paso a ser el 10 de febrero candidata al municipio SH.
Muy bien. Y por último, pregunta importante. ¿Considerás que si Martín Lema se hubiera hecho un injerto de pelo, recogería más votos o los pelados son sexys?
No, sexy me parece un montón.
Sexy te parece.
Perdón, ¿eh?
Pero qué ojos que tiene Lema, ¿eh?
Bueno,
el Lema declaró
lo lleva.
En este mismo programa que le parecía muy hermoso Lema, y cuando estuvo Lema acá, le dijimos que Sapo creía que era una persona muy fachera. Y lo cual Martín Lema se puso muy colorado. Y no así el Sapo.
Ah, se puso colorado.
Lema, no el Sapo.
Bueno, no sé, está bien. No voy a sexualizar al candidato a intendente. Esa será mi respuesta. Pero, así que no sexualicen a las mujeres tampoco.
No.
Solo a los hombres.
Sapo cosifica.
No, a los hombres
Lema,
tampoco,
seguro.
A nadie.
Sí, vos lo cosificás.
¿Cómo lo va a cosificar?
Sí,
decir que es fachero es cosificar, bueno, yo qué sé.
No. ¿Ah? Decir que es fachero está.
No.
Pasa, pero.
Sos fachero. Vos sos fachero, Juanchi.
Gracias. Yo estaba con serias dudas. Matilde Atía, bueno, futura candidata al municipio CH y actualmente alcaldesa hasta el 9 de febrero. Gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
Por favor, gracias a ustedes por el espacio.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ajá, ajá.
Fácil desviarse.